¡Ho, ho, ho! Bienvenidos una vez más a Lo que Eternia se llevó. Hola, Eternios y Eternias. En estas fechas tan señaladas no queríamos dejar de entrar un poquito en vuestras vidas y en vuestras casas para alegraros las Navidades. Bueno, después de esta mierda de radiofórmula tan utilizada, que podríamos seguir, claro, con un... Háblame de ti. Cuéntanos. Y subir musiquita y bajarla y esas cositas. Pues bueno, esperamos que todos estéis muy bien. Que todos estéis muy sanos, que es lo más importante. Ay, ¿cómo se dice por estas fechas también? Lo que importa es la salud, aunque no nos haya tocado la... Bueno, espero que tengáis la misma sensación que yo todos los años, y es que le toca a todo el mundo la lotería, menos a los Eternios. Pero bueno, más allá de eso, por supuesto, quedaba pendiente analizar el último capitulazo de Mandalorian, y aquí estamos en este periodo inminente de prefiesta, o ya casi de fiesta, para charlar un poquito y debatir sobre el episodio en cuestión. Y para ello tenemos a varios de nuestros Eternios. Tenemos a Yasumaro. Hola, Yasumaro.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Hola, Wask.
Muy buenas. Menudo regalito de Navidad que vamos a ofrecer por aquí, con este final de calidad.
Y a nuestro amigo Big Vega, que acaba de aparecer por el lateral... del Palacio de Grayskull montado en su X-Wing.
Sí, bueno, mi X-Wing en realidad es un reno con unos cartones que le he puesto ahí y tal, y estoy súper emocionado por la entradilla que has hecho, pues yo soy muy navideño y como este año os habéis librado del programa de Navidad, pues está muy bien que hayas empezado así para por lo menos darme un poquito de alegría al cuerpo. Y por cierto, a mi hermana le ha tocado la lotería un poquito, pero muy poquito, bueno. Sí, pues voy a tener que seguir trabajando aquí. Y me ha dicho que me iba a invitar por lo menos al Burger King. Así que imagínate.
Bueno, pero pídete arroz de cebolla, que es lo bueno. Bueno, vamos a ver.
¡Sichuan!
Chicos, último episodio, serie terminada. Y como siempre sabéis que antes de hablar del episodio en sí, hago alguna preguntita pues para abrir el estómago un poquito. Y mi pregunta es la siguiente. Vamos a ver, antes de entrar en lo que pasa en el episodio, hay dos cosas muy claras aún así. Una, que no vamos a tener Mandalorian el año que viene, sino mínimo el siguiente, es decir, ya estamos hablando de 2022, porque antes se va a desarrollar, no se sabe si la serie o la miniserie, de Boba Fett. Y mi pregunta es la siguiente. Entre esta semana y la anterior, ya sabéis que Disney barra Marvel barra Lucasfilm barra casi todo menos Warner en el mundo audiovisual americano o hollywoodiense ha presentado una gran cantidad de series tanto del universo Marvel como del universo Star Wars. Esto influye evidentemente en esta periodicidad que estamos hablando de la serie Mandalorian, pero también en una profusión de series pues muy amplia en el mercado, que no queda muy claro, o al menos me gustaría saber vuestra opinión al respecto, qué efecto van a tener en la audiencia, si aquí viene la pregunta, ¿creéis que van a saturar el mercado? ¿Creéis que no lo va a saturar? ¿Creéis que hay productos que ya es solo con su presentación sobran o no, o os apetece verlo todo? Y si alguno de lo que habéis oído os llama la atención. Entonces vamos a abrir una rondita a ver qué me contáis de todo esto. Yasumaro, vamos a empezar por ti, si te parece bien.
Sí. Bueno, yo a priori creo que nada sobra, porque ya es decisión de cada uno consumirlo o no consumirlo. Si te apetece verlo, guay, y si no, pues que lo vean otro. En ese sentido, yo sí pienso que cuanta más series existan sobre un universo, a lo mejor menos vamos a celebrar que haya una serie de ese universo. O sea, ya no es excepcional que haya una serie de Star Wars. Hasta hace poco, pues sí lo era, y a lo mejor eso sí lo vamos a normalizar. Pero por lo demás, ya te digo, que a mí me parece que si las series son buenas y disfrutamos, bienvenidas sean. De lo que se ha anunciado, pues francamente, la verdad es que no he estado muy al tanto. Yo siempre he esperado con mucho anhelo la serie de Obi-Wan, porque para mí es uno de los personajes más notables de Star Wars. Además, se ha confirmado Hayden Christensen en el papel de Anakin Darth Vader, y creo que esa serie puede dar muchísimo de sí, y tienen pues todas las papeletas para hacer algo muy chulo. Ahora, por ejemplo, la otra serie de Boba Fett, el libro de Boba Fett, pues por ejemplo, no le tengo demasiado interés, por decirlo así suave, pero bueno, que esté ahí, quien quiera que la vea, y yo seguramente la veré de fondo, pero ya te digo, que son bienvenidas las opciones y que cada uno las coja o no, dependiendo del humor que tenga.
Wask, ¿saturación del mercado o movimiento, enrocamiento muy inteligente de la gente de Disney?
Madre mía, has abierto ahí un buen melón así para empezar, porque la verdad es que podría hablar largo y tendido sobre este asunto. A mí la sensación que me da es la de que estos productos que nos han presentado ahora de repente en masa, que se presentaron además en los GOTY, responden a una acumulación que se ha producido por culpa de la pandemia. Me explico. El primer año de Disney Plus ha sido paupérrimo en cuanto a estrenos. Han estrenado cuatro cosas contadas y es que daba pena verles el calendario de estrenos porque no tenían prácticamente nada. ¿Qué ha pasado? Pues que prácticamente todas las series que a lo mejor hubieran podido estrenar de haber habido vacas gordas, que tampoco creo que les haya ido mal, ojo, porque la verdad es que al final Disney ha acabado estrenando cosas como lo de Mulan, que por cierto parece ser que no les fue mal directamente a su plataforma. Y eso, pues les fue bien, o sea que tampoco, pero que en cuantitativamente ha sido paupérrimo, ha sido poquísimo. Y ahora de repente va a llegar todo de golpe. Bueno, un poco en la línea de lo que decía Yasumaro, yo también creo que todo suma y nada sobra. También es que hay que analizar un poco cada producto. Yo tampoco recuerdo ahora 100% todos, porque además eran un pegote, incluyendo productos de series de la Guerra de las Galaxias, pero también de Marvel, que no son pocos, prácticamente era la misma cantidad de productos. ¿Qué es lo que yo veo analizando un poco todo el listado de series? Y también en función de lo que sabemos, no me voy a poner a analizarlo en profundidad porque no tenemos tiempo. Me da la sensación de que cada serie puede ir determinada o dirigida, mejor dicho, a un target un poco diferente. Habrá algunas que sean de un tono un poco más infantil, habrá otras que sean un poco más, podríamos decir, familiares o para público más generalista, como puede ser Mandalorian. Habrá quizás, no lo sé, habrá algunas que puedan ser un poco más oscuras, como pudo ser a lo mejor para la saga entera de la Guerra de las Galaxias, ¿cómo se llamaba la película esta que sacó? El primer spin-off en
Rogue cine. One. Rogue One,
eso,
Rogue
como Rogue
claro,
One.
Claro, pero ojo, claro, porque tienes Rogue Squadron.
Eso
no,
es, ahí
no,
va.
Claro. No se sabe muy bien lo que yo veo, a ver, para centrarte más la pregunta, sí, para que así la puedas dirigir si quieres, es... hay cosas que veo lógicas, es decir, continuar con Mandalorian, la serie de Obi-Wan, bueno, la serie de Boba Fett ya la has introducido, me parece lógico que quieras seguir por ese filón. Seguir con alguna serie de animación que creo que va a ser muy rock and rollera, como la del Batch Pack, que si habéis visto las últimas temporadas de Clone Wars, es una especie como de equipo... ¿cómo decirlo? Como de mercenarios, equipos clones, pero que tienen superpoderes que salieron raros y, bueno, pues uno es un francotirador, ya sabes, el otro tiene mucha fuerza, el otro es una especie de Rambo, bueno, puede ser, con la animación de las últimas temporadas, puede ser una serie de animación guay, pero claro, hace falta que haya un Rogue Squadron que no sabemos ni de qué va y que no tal, o una serie sobre Lando Calrissian y de cómo se folla toda la galaxia, pues no lo sé,
bueno,
si pica o no pica.
También, por lo que tengo entendida, incluso dentro del mismo target, cada una tendrá unos apuntes un poquito diferentes. A lo mejor una puede ir más por el western, como pueden ser posiblemente la del Mandalorian, que, bueno, posiblemente no, ya lo es. Otras pueden ir un poco más por tipo cine de mafias, en fin, otro más por la aventura pura y dura. Me da la sensación de que van a intentar buscar diferencias tonales entre las series para que no sea todo 100% lo mismo. Obviamente, se va a acabar todo pareciendo un poco, porque siendo la temática de fondo la misma exactamente y el universo compartido, pues se va a acabar pareciendo. Pero se va a acabar pareciendo como se puede parecer el episodio 9 de la película, de la saga de películas, a Clone Wars. Quiero decir que sí, que tiene la misma temática, pero el target es distinto, los objetivos son distintos. Yo creo que no va a sobrar porque cada uno va a responder a diferentes necesidades. Sí es verdad que va a haber varias que responden a las mismas necesidades con un target muy similar y que pintan a tener también incluso un interés parecido, como pueden ser la serie de Ahsoka o la serie de Obi-Wan. Yo quizás, que incluso ya lo puedo decir por avanzar, que creo que estas dos son las series a las que más ganas le tengo yo, y creo que todo el mundo. Primero la de Obi-Wan y quizás luego también la de Ahsoka. Al margen de, por supuesto, la tercera temporada. Ah, por cierto, por matizarte un poco, yo creo que la serie, la tercera temporada de Mandalorian, yo creo que sale en Navidades del año que viene. Pues ya es casi del 2022, pero...
Yo lo que había oído es que más para 2022, porque en otoño de 2021 es cuando va a salir la de Boba Fett. Pero bueno, esto lo puede ir cambiando Disney como le da la gana cada semana, ¿sabes? O sea, que puede que lo último sea eso, sí. Puede ser, no lo sé. Sí.
Y luego con la de Boba Fett también se especuló un poco. Sí, también creo que por lo que parece intentarán hacer una especie de universo compartido entre las series. Esto es muy probable que ocurra, primero porque los creadores son los mismos. Al final estoy convencido de que Filoni, Kathleen Kennedy, etcétera, Favreau estarán por ahí metiendo mano en todas. La tecnología que van a emplear es la misma, obviamente, porque tienen una tecnología maravillosa que es barata y que pueden explotar a la perfección. Por cierto, os recomiendo muchísimo que veáis el making of de Mandalorian, porque hay un episodio en el que se dedican justo a analizar cómo se manejó esta tecnología de las pantallas gigantes LED, y la verdad es que es flipante. Bueno, y eso, yo creo que van a intentar hacer una especie de universo compartido Marvel, entre comillas, pero con la Guerra de las Galaxias, con estas series, y por supuesto me da la sensación de que veremos a Mando en la serie de Boba Fett, veremos a Mando en la serie de Ahsoka, habrá interrelaciones entre las series. Esto es una sensación que me da a mí, que creo que lo podemos dar casi por descontado. Así es que en ese sentido no van a sobrar, en tanto que, por ejemplo, tampoco sobraron las 20 y pico películas de la saga Marvel, del universo compartido Marvel. Aquí estábamos todos a la que salía para ir al cine a verla, y no teníamos problema de... Hubo algún año en el que se estrenaron hasta 3 o 4, o sea que tampoco nos pareció que sobrasen. Así es que, ya digo, podríamos analizar más en profundidad, pero tampoco hay tiempo. Así es que mi impresión es que no solo no sobran, sino que casi estamos empezando a atisbar un poco que Disney Plus puede empezar a rentabilizarse gracias a estos anuncios. Y no han sido tontos, lo han hecho cuando se estaban dando cuenta de que terminaba el año de suscripción para los que nos pillamos el año aquel de suscripción completo a Disney Plus. Así es que son listos estos de Disney y yo creo que no dan punta sin hilo. Así es que sobrar, nada, yo creo que vienen muy bien.
Hombre, y no olvidemos que ya han dicho que las series, dentro de toda esta retahíla de Chado y cualquier otro sinónimo que queráis poner, que van a empezar a sacar ya en Disney Plus, aquellas que tengan contenido adulto van con otro precio extra aparte de la base o del precio base de Disney Plus.
Eso no lo... Ah,
sí, hijo, sí.
Está
lo sabía. Sí,
está
sí.
Lo de la serie, lo de la cadena Start, que eso sí que llevará un incremento de o sea, el que van a empezar a cobrar un incremento porque van a meter la cadena Start, que ahí lleva el contenido adulto de la cadena, y entonces yo creo que ni siquiera va a ser optativo, que sí o sí en febrero va a costar más.
Vamos a verlo.
Creo que,
venga.
Creo que es eso.
¿Tú qué opinas de todo esto?
A ver, aparte de nichos, de mercado y tal, el canal necesitaba esto. Porque, bueno, ya no hablo de Marvel, ¿vale? Voy a hablar solo de Star Wars. Pero necesitaba esto porque si no, todos nos íbamos a ir a tomar por culo. Y de hecho, a lo mejor también nos vamos a tomar por culo. Porque yo ya tengo mis canales y mis historias y no necesito estar ni leches, ¿sabes? Y si Mandalorian ya de por sí fue una de las series más pirateadas del mundo mundial, sobre todo en este santo país, porque tardó más en llegar, pues tú imagínate la que se puede liar como incrementen precios o lo metan como contenido premium, como hicieron con Mulan o cualquier cosa de estas. O sea, puede ser tremendo. Pero fuera de eso, el canal lo necesitaba por lo que ha dicho Wask, porque es que te das cuenta de que no había nada nuevo. Si sobra o no sobra, aparte del negocio, ¿vale? A mí me parece que no sobra en absoluto. A mí, ya sabéis, cuanto más me des, mejor. ¿Sabes? Si puedo tomarme dos platos de alubias, me voy a tomar dos en lugar de uno. Aunque las alubias estén cumpliditas, pero me lo voy a tomar. Y tienes curiosidad por saber más y quieres. Y también es una necesidad de crear fans, de cultivar, ¿no? De crear cachorritos de la fuerza, ¿sabes? Como se ha conseguido con Clone Wars o con Rebels o con cosas así. Y hay cositas interesantes, hombre. Lo que pasa es que, por ejemplo, mira, la de Rogue Squadron, a mí me da la sensación de que va a ser como un Top Gun, pero de X-Wing. Que yo no sabía que era una peli, yo creía que era una serie. Me he enterado hoy que era una película.
Una serie.
Luego hay por ahí una que no le tengo ningún... Ah, pues a mí me dijeron que era una película.
Peli es
la de Rogue Squadron.
Rogue One, pero esto yo creo
que... No, hasta donde yo sé también
es
serie. Sí.
¿Estás seguro? Bueno, ahora lo miro, pero yo juraría que me dijeron hace poco que era una serie. Leí hace poco que era una película, perdona. Entonces, la cuestión es que luego también hay una que dicen que va a dirigir el Waititi, que yo no le tengo mucho cariño, pero bueno, puede estar divertido, ¿sabes? Yo le tengo muchas ganas, igual que ya sumar a Obi-Wan Kenobi, porque, ¿ves? Ya estamos con el tema nichos. La gente de antigua escuela de Star Wars pues está deseando ver cosillas relacionadas con un poco los personajes que conocemos y tal. Y lo que están intentando hacer con esto, al fin y al cabo, es crearse un MCU, pero de Star Wars. Y he visto lo visto con MCU, esto no se consigue de un día para otro. Si lo de MCU fueron 10 años, en series pueden tirarse, vamos, lo que quieran y más. Que haya cosillas, yo creo que lo que sí que echo de menos, quizá, y no sé, porque tampoco tengo controlados todos los títulos, es algo más tirando hacia el futuro, no hacia el más allá, de la nueva trilogía, ¿no? Porque todo al fin y al cabo lo estamos encuadrando en la misma época, ¿no? Que es para que entrelace con Mandalorian y tal, y creo que es un acierto. Pero por otro lado, sí que algo de aire fresco. Y el futuro de la galaxia no vendría nada mal. He visto por ahí la de Lando, no, ¿cómo se llamaba? La de Andor puede tener buena pinta. Dicen la por lo que yo leí era algo así como un thriller de espías o algo así. Eso puede estar chulo, ¿sabes? Puede estar bastante bien. Ya esa parte de que me gusta a mí de barrios bajos y la parte turbia de la galaxia también mola. La de Acólitos también puede estar bien, ver una visión del lado oscuro, ¿no? Eso también, la que ha dicho el direct también tiene buena pinta. Y creo que había una también de animación que se llamaba Visions o Vision o algo así, que creo que iban a ser cortos, y eso puede estar muy bien porque puede ser, pues eso, pinceladas o flashes de diferentes sitios de todo el universo Star Wars, sin tener un nexo común o algo así. Pueden salir pues los personajes que conocemos, puede estar divertido. Lo que yo pensaba que iban a dejar así y que no iba a haber, porque yo leo a veces información pero es un poco sesgada y tampoco estoy muy al día, pero yo creo que Mandalorian, yo cuando acabo el capítulo yo pensaba que eso se iba a quedar ahí, que ya no iba a haber más temporadas de Mandalorian. Iba a decir, joder, pues es un producto de dos temporadas. Ya sé que es como tirar a la basura, entre comillas, un producto que ha generado bien y ha generado beneficios y tal, pero yo pensaba, digo, joder, lo cierras así, cojonudo, luego puedo hacer aparecer Mando en otras series y Santas Pascuas, ¿sabes? Pero vamos, yo creo, sobre todo, sobrar no sobra. Y si quieren que sigamos pagando, que ya lo voy a dudar yo, esto era más que necesario.
Bueno, pues vamos a completar las opiniones con otro de nuestros contertulios que, bueno, parece que se ha podido reunir al final con nosotros, así que damos paso a Necrom. Necrom, ¿Tú qué opinas de todo esto, de tal cantidad de series y, bueno, todo lo que han dicho tus compañeros y más? Adelante.
Pues yo estoy con todos vosotros en el sentido de que sobrar no sobra nada. Que cada uno consuma lo que quiera y listo, ¿no? Dicho esto, ¿qué puedo? No vamos a hablar de Star Wars, pero bueno, yo creo que también ahí puede haber cosas muy interesantes, que también hay algunas que estoy esperando con ansia. Pero hablando de, o sea, de Marvel, quiero decir, pero hablando de Star Wars, pues es, vamos a ver, yo en ese sentido, ya lo sabéis, soy un tipo bastante, soy, ¿no?, un wordy bastante desencantado desde la nueva trilogía, posiblemente desde las Guerras Clon. Me desencanté de la serie y a partir de ahí cada vez me he ido desencantando más. He tenido algunas alegrías, ¿no?, como Rogue One, pero precisamente con la serie del Mandalorian me costó mucho verla. Porque a pesar de que todo el mundo estaba diciendo que era buena y buena y buena, como el universo Star Wars me llegó a cargar tanto, me llegó a desencantar tanto, me llegó a no interesar nada en absoluto, pues no tenía ninguna ganas de verla. Más aún cuando el personaje de Boba Fett no me interesa en absoluto. Sin embargo, bueno, pues al ver la serie me di cuenta de que era una serie buenísima y me quedé flipado y aunque el universo Star Wars me importa tres pimientos, pues me encantó la primera temporada y me ha encantado esta segunda. Entonces, eso lo que me ha hecho ver es que, bueno, pues hay que estar abierto a nuevas cosas y entonces, pues... vamos a ver si hay alguna de estas nuevas producciones que sacan, pues les echaremos un ojo y las que sean prescindibles desde el punto de vista técnico de una buena serie, pues pasaré de ellas como de la mierda, porque, como digo, no tengo ninguna curiosidad por saber qué es lo que pasa en el universo Star Wars. Y aquellas que sean buenas, pues adelante. Así a priori, tengo curiosidad por Obi-Wan, pero... Sin embargo, al contrario que ya sumaron, el tema de Hayden Christensen hace que me chirríen los dientes, porque yo en ese sentido, alguna vez lo hemos comentado, no puedo estar más en desacuerdo y decir que para mí es un actor horripilante y que sus papeles en la saga de Star Wars han sido deleznables. Pero hablando de otras series, pues tengo muchas ganas de la tercera temporada de Mandalorian, por supuesto. Sí que estoy de acuerdo con Yasumaro en que no tengo cero ganas del libro de Boba Fett. No me interesa en absoluto ni el personaje ni sus movidas. Y, por ejemplo, tiene gracia, ¿no?, que has comentado el tema de Lando. Pues me parecería, pues sin embargo, cuando lo vi anunciado, digo, pues igual sale una cosa ahí muy chula, ¿no? Inclusive, como ya estábamos comentando en el micrófono, ¿no? En los grupos, el tema de las películas de tipo Dolemite, el rey y príncipe de Zamunda y esto, pues a lo mejor sale ahí un príncipe de Zamunda, un Dolemite en Star Wars y puede estar una cosa graciosa. Así que fíjate que la de Lando era de las que más tenía ganas de ver cómo iban a hacer eso y qué iba a salir de ahí, ¿no? En resumidas cuentas, que no sobra nada, pero que cuando ya llegue, pues veré lo que voy a ver. Porque, como digo, a mí no me van a pescar con el cebo de qué pasa en el universo Star Wars, porque me importa una mierda lo que pasa en el universo Star Wars. O sea, si es algo de calidad lo veréis, si no, pues se lo coman ellos.
No esperábamos menos de la opinión de Necrom. Y bueno, creo que es hora de atacar pues lo que comáis vosotros en Navidad, ya sea besugo, solomillo Wellington, cordero, lo más típico, es decir, el meollo, es decir, Big Vega. Cuéntanos un poquito.
Solomillo Wellington. Solomillo Wellington, sí. Eso. Dame ahí jamón, hostia, y un queso. Bueno, vamos al tema. A ver, lo primero que vemos es chan, cómo asaltan una lanzadera Tidirium. No sabíamos que no sabíamos quién estaba dentro ni nada, pero ¿quién es? Ah, el ingeniero de clones que conocimos en la primera temporada, el científico. Bueno, después de un altercado ahí en cabina, se lo llevan. Y Din Djarin y Boba Fett se van a buscar a Bo-Katan para que les ayude a rescatar al niño. A cambio, le ofrecen la nave del Moff Gideon, para que puede ser útil, como la otra vez, para como el carguero que secuestraron hace unos cuantos capítulos para recuperar Mandalor, ¿no? Urden un plan, ayudados por la información que les da el ingeniero este, el científico, ¿no? Y mientras Bo-Katan, Cara Dune y el resto abordan la nave simulando que en la Tidirium que les están atacando, nuestro amigo Mando se cuela de tapadillo para recuperar al niño, ¿no? Entonces Moff Gideon, viendo esto, activa sus Dark Troopers y Mando llega justo antes de que puedan salir de su sala. No, porque los Dark Troopers, no lo he dicho, pero tardan en cargarse más o menos como el perico delgado de Astran, ¿sabes? Algo así, un poco menos quizá. Y bueno, llega justito antes de que puedan salir, lanzándolos al vacío. Pero antes, uno que se había escapado, hablando de perico delgado, por cierto, se había salido de la sala y le costó ahí, tal, estuvieron luchando y gracias a su armadura y su lanza de Beskar, pues se lo pudo cargar, ¿no? El primer grupo llega al puente donde no está el Moff. ¿Y dónde está el Moff? Pues en la celda con Baby Yoda. Y en ese momento llega Mando. Allí, pues, Gideon y Mando en un principio acuerdan que él se lleva al crío y Gideon se queda con el sable, ¿no? Mentira. No, porque a la mínima el Moff ataca, y luchan, gana Mando y se lo lleva al puente. Allí se revela que Bo-Katan no puede tomar el sable si no vence a Mando en batalla. Una cuestión de honor y cosas mandalorianas. Y de repente detectan que los Dark Troopers han vuelto a la nave. Claro, les había chupado el espacio, pero esto no es como Alien o Infinity War. Estos son droides y son resistentes, ¿no? Y mientras intentan abrir la puerta del puente a porrazos, se acerca un ala X y de él sale un Jedi. Empieza a reventar troopers y llega al puente y ya no sabiendo pistas, porque se veía el sable, una mano con un guante y la otra no, esa capilla negra. ¿Quién es? Luke Skywalker. Con culo en la barbilla, que se lleva al peque previo acuerdo de nuestro pequeño Baby Yoda con Mando, que en una escena muy bonita se quita el casco para que el nene le pueda ver. Y o algo que me ha gustado mucho de la serie, ya lo digo, acaba como a mí me gustan las películas, fin, no hay ni salida ni leches. Y ese ha sido el capítulo.
Bueno, vamos a ver por dónde atacamos o comentamos esto. Bueno, voy a dejaros una graciosada y os doy paso a ver qué os parece el capítulo en sí como cierre de temporada. ¿Qué os parece el guión que lo estaba comentando yo con Wask? O no sé, con Wask o con Yasumaro. Que me parece un guión muy bueno porque al ser un capítulo que tiene un metraje corto, sin embargo pasan muchas cosas, están muy bien puestas, nada queda sin explicación, lo que es, por así decir, el fluir de lo que se narra, me parece que está muy bien hecho para tan poco espacio de tiempo. Otra cuestión que también me gustaría que me comentarais un poquito es, ¿queda bien la cara digital de Luke o no? Ya por poner la gracia, bueno, si Luke se lleva a Grogu, ya sabemos cómo termina Grogu, ¿no? Lo mata Kylo Ren, ¿verdad? ¿O no? Venga, vamos a respetar el orden de entrada de la anterior pregunta y vamos a empezar por Yasumaro.
Joder, pues aquí hay tela que cortar, ¿eh? Porque a mí el capítulo me ha parecido bien como fin de temporada y bien como fin per se de la serie. Es decir, me ha gustado tanto que yo directamente no tocaría más el tema del Mandaloriano, si bien introduciría a alguno de sus personajes en otras de estas series de este universo expandido, este universo compartido de Star Wars, ¿no?
Amén a eso.
Sí, sí, sí. El capítulo, ya te digo, me ha gustado muchísimo. Creo que tiene una gestión de guión magistral. O sea, los 44 minutos que creo dura directamente, se nota cómo se introduce la escena. Hay nudo, hay acción en la proporción justa. Y después la gestión del final, a todos los niveles, me parece fantástica. O sea, cómo se manejan los tiempos de la llegada de Luke Skywalker, cómo se van soltando pequeñas pildoritas para que vaya imaginando quién es a través de los monitores, a través de los gestos, cómo se va llegando a ese clímax que supone al final el verle la cara a Luke Skywalker, me parece crema. Y después, yo creo que el final está también notablemente interpretado, ¿vale? Porque era fácil caer en la casquería barata y en la pornografía emocional. Yo creo que han hecho un final a la altura de la serie y vale, está claro que es emocionante y emociona, pero no es excesivamente dramático, no es excesivamente... en fin, de lágrima fácil, no sé, yo creo que lo han calculado bien, como
oye,
como casi
Yasumaro,
todos.
Yasumaro, ¿a ti no te parece que Din Djarin tiene un poco cara de haber ido mucho a la ruta del bacalao en los 90? ¿Está ahí un poco desencajadete el hombre?
Es que el tío este, es que el tío este tiene ya sus 40, 42 años por ahí, ¿eh? Que este tío no es ningún jovencito, ¿eh?
Algo más tendrá, hijo de puta, que yo tengo 43. Ese me saca unos cuantos años. Venga, hombre, no me jodas.
Bueno, que vamos, es que el tío ya no es un adolescente, ¿eh? Que vamos, que tiene derecho a estar con los mofletes caídos con el bigotillo de...
Punto negativo para la cesta de Navidad de lo que Eternia se llevó, lo sabes, ¿no?
Pero yo ya lo sostuve en otro capítulo. A mí me parece que Pedro Pascal, más allá del cómo pueda aparecer tras quitarse el casco, que es lo que comenté, no va a estar como en un cóctel. O sea, estará el tío reventado, sudando, despeinado. A ver, que a este no lo tiene que mirar nadie, ¿sabes lo que te digo? Pero yo creo que tiene un físico potente, que lo quiere la pantalla. A mí me interesa cuando sale Pedro Pascal en pantalla. Y tiene una atracción, un magnetismo especial que ya pudimos ver, como comenté, en Juego de Tronos o en otras series, como Narcos, etcétera. El tema de la cara, ¿vale? Esto es jodido y es un tema delicado que yo iba a sacar igualmente. O sea, si no lo llegas a poner sobre la mesa tú, yo lo hubiera comentado porque creo que es un tema delicado y sensible. Porque el episodio es muy bueno y si en mi mundo ideal yo hubiera cambiado algo, ¿vale? El efecto especial de la cara de Luke Skywalker. Que aún así no me saca de la escena, ¿vale? O sea, aún así yo estoy en un tobogán, ¿eh? Y estoy más pensando en disfrutar que en poner pegas, ¿no? En un momento tan magnífico dentro ya del universo, del canon de Star Wars, porque esto es relevante,
claro,
para el canon.
Claro, pero ¿eh? Es que lo hacen muy bien, a ver qué opinas tú, porque... Aunque es cierto, yo por eso he sacado el tema, creo que todavía no hemos llegado a ese punto en que se puede hacer eso y no cante un poquito.
Vale,
lo que pasa que... es que te lo han vendido también con la escena de la hostia cargándose a todos los, a sí. Los cyborgs, te lo han vendido también, que empiezas a ver primero su sable láser, que dices, coño, ¿qué es Luke? O sea, te lo han vendido también, que luego como si le ponen la cara de la gochita Peggy, ¿sabes? Que tú ya te lo has comprado.
Sí. Eso está ahí, o sea, hay una parte de entusiasmo que pone el espectador para que no se noten las posibles deficiencias o las deficiencias que puedan tener los efectos especiales. A ver, hoy día hay aplicaciones de móvil, ¿vale?, que se puede bajar cualquiera, que te envejecen, que te rejuvenecen o que directamente te pueden poner la cara de un actor famoso en una escena de una película, ¿vale? Y los efectos son impresionantes. Son impresionantes. Yo creo que todos habéis podido tener acceso a una de esas aplicaciones. Voy a poner el ejemplo del intermedio, que más allá de que el programa le pueda resultar más o menos entretenido a la gente, tiene una sección que se llama Entrevistas por la cara, en la que al Gran Wyoming, que tiene una cara bastante particular, le sobreponen el rostro de un personaje famoso y él empieza a actuar, ¿no? Bueno, los efectos son increíbles, hasta el punto de que si tú haces pantallazo, dices, es que es ese personaje el que me está hablando. O sea, no hay ni un rasgo del Gran Wyoming, que ya los tiene grandes y feos, por cierto, que se deje entrever más allá de el rostro que le superponen. Y además a nivel de movimiento, a nivel de gesticulación, incluso cambiando los ángulos de cara, una virguería. Entonces, yo quiero lamento que si un programa de La Sexta de diario puede conseguir ese efecto, como una megacorporación como Disney no ha podido conseguir algo ya no tan bueno, sino semejante. Es verdad que yo veo a Luke Skywalker en este capítulo y parece un personaje de videojuego. Me duele un poco decirlo porque, de verdad, estoy flipado con el capítulo, me ha encantado la serie, súper fan de cómo la han acabado, flipando con la gallina de piel, que diría Toshack, pero es verdad que yo creo podríamos haber esperado un poquito más de la tecnología actual y sobre todo del capital de una empresa tan potente como Disney. Y ya para el final está el tema del futuro del niño. Hombre, es verdad que supuestamente el niño dobló la servilleta cuando se le fue la olla a Kylo Ren, pero esto no es así, porque también cuando Luke Skywalker se cepilló a todos los Padawan, el niño se escapó, y me niego a pensar, ¿vale?, como ya han dejado entrever muchísimos youtubers y tal, que después de haber creado un personaje tan amado y tan querido por las masas, que se ha convertido en un meme de facto y por mérito propio, se lo vayan a cargar en el canon. O sea, ya se inventará lo que sea para salvarlo. O sea, te explicarán cualquier milonga para justificar que el niño vivió más allá de el ataque de ira de Kylo Ren. ¿Sabes? Te digo, porque es que no cabe otra posibilidad. O sea, es imposible que un personaje Disney así se lo cargue la propia Disney y además de una forma tan cruel. Pero tanto te digo eso como que te digo que tienen que crear ese desenlace. Porque ahora no vale que me haga esta escena tan brutal, que crea un personaje tan guapo, para que lo deje ahí en la academia de Padawan y ya no se sepa más nada. O sea, a esto hay que darle un cierre. Porque estamos hablando de un ser que tiene un manejo de la fuerza superior. Y con este ser ha tenido que pasar algo. Y no sabemos nada de él en la trilogía final. Por otra parte, o sea, los motivos son obvios, pero algo tendrá que hacer Disney, algo tendrá que hacerse para implementar a este personaje o de joven o de bebé o mayor y que haga algo, que aporte algo al universo. Y ahí está ahora la pelota en el tejado de los guionistas, que lo hay mucho bueno, de Disney, pero vamos, yo creo que eso lo tienen que cerrar bien. Ahora, el Mandaloriano yo lo cerraba así, tal cual, porque creo que alargarlo sería lo que comentábamos en capítulos anteriores. Sería explotar a la gallina de los huevos de oro y aguar un resultado que para mí ya merece estar cerrado.
Bueno, pues Wask, creo que te toca a ti. Ya sabes que se han abierto unos cuantos temas, lo digital, el final de Grogu, ves a Mando en un nuevo episodio o te sobran, en el caso de que sí, peleando por el gobierno de Mandalore y por el sable, o se lo entrega a Bo-Katan, en fin. Adelante, es tu turno.
Pues, bueno, por recoger el testigo de lo que decía Yasumaru, que no le quepa la mayor duda de que lo van a seguir explotando. O sea, lo van a explotar hasta que no quepa ya más por dónde explotar. O sea que, y bueno, ya tenemos confirmada la tercera temporada, o sea que eso ya 100% seguro. No lo sé qué se inventarán para... Ahora doy un poco mi opinión general del capítulo, que os la podéis imaginar. No sé lo que harán con el tema este del final de Grogu en la academia de Padawans y tal, pero podría ser que una de las soluciones sea que precisamente Mando le acabe salvando. Sería una buena forma de continuar la historia del Mandaloriano, que de repente precisamente sea ese el nudo dramático de la tercera o quizás incluso la cuarta temporada, que Grogu le llama de alguna forma y tiene que ir a rescatarle, o no lo sé, o algo haga Mando, Din Djarin, que consigue salvarle del entuerto. Si muere también puede ser un final dramático interesante incluso para la serie de Mandalorian, pero ahí se habría diversificado demasiado la narración, porque no olvidemos que de la serie el protagonista es Din Djarin, no es Grogu, aunque se coma al final prácticamente él solo los capítulos. Y mira, pues si se acaba salvando, quizás pueda ser este el hilo conductor que enlace con las futuras, y eso ya sí son muy futuras, nuevas películas que pueda haber después del episodio 9, en cuanto a películas del canon principal, me refiero, y que ya salga Grogu, no sé, como una especie de testigo de aquella época, como lo era el propio Yoda, como un testigo de una época también pasada. No lo sé, puede ser que tiren por ahí, hay varias opciones, yo he dado tres, pero veremos a ver. Voy también con lo del tema digital, para que veáis la diferencia, si es que lo has dicho tú, Jarvis, para que veáis la diferencia de lo que es venderlo bien o venderlo mal, incluso en condiciones similares, bueno, no similares, pero bueno, aquí el personaje ya estaba comprado de antemano, aparece, cómo te lo revisten, de repente se ve de fondo el ala X volando, que se le ve simplemente a través de las ventanas del carguero, aterriza y se lo ve desde las cámaras de seguridad, luego ves una mano humana, porque al principio a lo mejor podías pensar que era Ahsoka, yo lo primero que pensé es que era Ahsoka, pero luego de repente le ves la mano que es como de humano, ¿no? Que dices, bueno, pues Ahsoka a lo mejor no es. Luego le ves el sable de un color diferente, luego como lo decís, como la otra mano con el guante y tal. Y luego la batalla, que está guapísima, a mí me ha encantado. No habíamos visto todavía a Luke, salvo en El Retorno del Jedi, actuar como un Jedi de puro derecho, o sea, hasta el episodio 4, en el episodio 5 era casi un Padawan, o sin casi, estaba aprendiendo. En el episodio 6 ya sabía bastante, pero aquí ya se le ve como en su plenitud. Luego ya, como sabemos, vuelve a aparecer en el episodio 8, pero bueno, de eso mejor no hablar. Pero aquí está en su plenitud y yo creo que había ganas de verle trabajando, digamos, en su plenitud de facultades. Y la verdad es que queda genial matando a estos droides. Sobre todo yo creo que el momento más impactante es cuando revienta a uno directamente usando la fuerza. Lo tiene al lado y en vez de usar el sable lo deja hecho añicos solo con la fuerza. Bueno, pues
los droides, que sigue siendo otro guiño a los grandes clásicos de entretenimiento americano, porque es claramente un Terminator, o sea, es que le pones la música de... y son Terminators.
Sí, sí, y cómo andan y tal, sí, totalmente, yo también lo pensé. Y que además dan esa sensación de enemigo imparable. Cuando se le viene tan solo uno de ellos a mando en la pelea, pues da la sensación esa de que eso es imparable. De hecho, la paliza que le mete es chica. Bueno, lo que decía, hilando. Como te lo venden, el personaje de repente aparece y es que te da ya casi igual. Dices, no está del todo bien. La cara parece que, como decía, parece un videojuego. La cara parece que tiene un poquillo de lag. No sé si os dais cuenta, cuando se mueve el actor, que yo creo que era... ahí, se me ha ido el nombre del actor. El actor original, que se me ha ido ahora mismo el nombre.
Mark Hamill,
ahí, qué leches. Yo creo que era Mark Hamill, de verdad. Cuando se mueve el actor...
Sí.
Parece
es que salía en los cast, o sea, en el
crédito, sí, salía en los créditos. Sí. Bueno, sí. Y digo que parece que tenía un poquillo incluso como de lag el movimiento de la cara digital, un poco raro. Pero bueno, estábamos tan flipados con el momento que lo compras. Y quería poner esto en comparación, por ejemplo, con el momento en que... No es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero con el momento en que en el episodio 7 se quita el casco Kylo Ren, que está tan mal vendido que queda ridículo. Y fíjate que esa es su cara de verdad, que no es un efecto digital. O sea, por su puta cara de verdad, dice joder. Y sin embargo aquí estás tan empalmado, que tan bien revestido todo que lo compras. Y dices, pues muy bien, así es como se hacen las cosas. Mira, si tienes una limitación técnica por lo que sea... Porque además la serie tampoco se caracteriza por tener unos efectos digitales estruendosísimos o de grandes aspavientos. Porque aquí la tecnología principal es lo que decía antes, la pantalla LED, y luego sí, luego tienen muchísimos efectos prácticos. Sí, los disparos de los láseres y todo eso sí son efectos digitales, pero tampoco tiene muchísimos. Y yo creo que es una de las cuestiones que explican el éxito de la serie, la carencia por los efectos prácticos. Bueno, pues eso, que yo creo que sin que termine de encajar 100%, lo compras. Así es que yo encantado. Bueno, hablando del episodio entero, a mí opino en términos generales lo que ya sumaron. A mí me ha encantado en todos los sentidos. Me ha encantado también como final. A mí no me molestaría que siguieran la historia, como digo. Todavía tienen muchas posibilidades para hacer que incluso se vuelvan a reunir Mando y Grogu, si luego hay problemas en la academia o no lo sé. Se pueden inventar mil cosas para que vuelvan a estar reunidos. Yo creo que la esencia de la serie, más que Din Djarin, es la unión entre Din Djarin y Grogu. Yo creo que sin esa unión la serie no tendría casi nada que contar, porque... ¿Qué es lo que verdaderamente ha emocionado de este episodio? Y a mí me ha parecido un episodio emocionantísimo. Yo, vamos, a punto de llorar. Y eso que me ha parecido elegantísimo. También estoy de acuerdo con Yasumaru en que no es porno emocional gratuito. Pedro Pascal está sobrio, está elegante y se busca la lágrima, pero de una forma muy elegante. A mí, si la buscan así, no tengo ningún inconveniente. Bueno, pues eso, que digo que toda la saga Star Wars... se ha configurado como una historia sobre la paternidad y eso es lo que movía, y Filoni lo sabía y Favreau lo sabía cuando crearon la serie, lo que movía la trama principal de The Mandalorian, esa idea sobre la paternidad. Obviamente aquí es una paternidad diferente, no vas a explotar todo el rato lo mismo, pero funciona a la perfección. Yo creo que sin eso la serie pierde, o sea que algo se tienen que inventar para que la serie pueda seguir explorando ese asunto. No lo sé si lo harán, veremos a ver. Así es que para mí me ha parecido un final emocionantísimo. Ya digo, porque completa un poco ese discurso. Si ya me pareció emocionante el momento en el que se quita el casco en el episodio 7, que ya lo comentamos en nuestro anterior episodio de Eternia, cuando lo hace aquí ya me parece genial directamente. Porque está renunciando a lo que, para lo que él es su credo más profundo. Toda su creencia religiosa y toda su forma de vida, toda su casi idiosincrasia como persona, porque el Din Djarin se caracteriza por no quitarse nunca el casco. Se pone en jaque simplemente por su amor hacia Grogu. Un amor que sea que ha sucedido casi por casualidad, por un encuentro fortuito que ocurre en el primer episodio. Le encargan una misión y se encuentra con el asunto. Obviamente luego ahí se pueden explorar muchas más cosas, que si Grogu es una proyección que tiene él de su propia infancia, eso se explica un poco también en la primera temporada, pero bueno, tampoco hay que ponerse profundísimo porque al final la serie es lo que es. Tampoco hay que fliparse que es una serie ligera, pero en que incluso dentro de eso también me sorprende que alcance estas cotas de emotividad. Yo no había visto estas cotas de emotividad en muchísimo tiempo en la saga. Quizás en el episodio 3 con ese duelo entre Obi-Wan y Anakin. No mucho más. En la nueva trilogía, en la última trilogía de películas, no hay esa emotividad. Incluso yo, que soy un gran defensor de la nueva trilogía, de los pocos creo que la defienden, admito que no se alcanza tanta emotividad. No se alcanza. Y aquí sí se ha alcanzado. Así es que enhorabuena porque ha funcionado. Y luego todo el resto del episodio yo creo que es no voy a decir una excusa, pero sí un perfecto revestimiento para alcanzar este final. Hay acción, la acción está bien medida, además es acción como la vieja escuela, ¿no? Primero empiezas con disparos en el espacio, con disparos entre naves, es decir, lo que vienes a ver, Star Wars, guerras galácticas, guerras de naves espaciales, que también hacía mucho que no veíamos. Y luego peleas con blasters, que eso también es un clásico en la Guerra de las Galaxias. Pero es que luego por fin tenemos incluso guerras de sables láseres. Guerras con el sable oscuro. El mandaloriano intentando defenderse como puede, que introducen la idea esta, esto se lo sacan un poco de la manga, pero bueno, supongo que a lo mejor estaba en alguna novela, pero que lo único que no corta el sable oscuro es el Beskar. Y funciona también a la perfección esa idea. A mí me gusta la batalla que tiene Din Djarin, tanto con el droide como con el Moff Gideon, que quizás se resuelve un poco más precipitadamente, pero bueno, está bien también. Lo único que, bueno, que no le termino de encontrar así el gusto es al tema este del sable oscuro y Bo-Katan y tal. Me da un poco igual todo el temita este con Bo-Katan y de recuperar el sable oscuro y... No, ahora si me lo das tú, no puede ser porque tengo que habérmelo ganado. Un poco raro. Además, han analizado por ahí algunas incongruencias que pueden incluso estar justificadas, pero bueno, es un poco raro que... yo es que como no la he visto, pero bueno, en Rebels parece ser que llega Bo-Katan en algún momento a aceptar la espada encontrándosela por ahí o a aceptarla, pero creo que es por un tema de legitimidad. Cuando siente que un mandaloriano la ha cogido... es porque es legítimo para ello y es en ese momento en el que no la puede recibir si no es a través de un duelo, de batirse en un duelo. Pero si la tiene, por ejemplo, un malo, al parecer así no tiene problemas, no sé, una movida. Yo creo que ahí se hacen un lío ya y me da un poco más igual. Ya digo que al final a mí lo que más me interesa en este caso, aparte de obviamente la diversión, los fuegos artificiales, que yo creo que siempre vienen bien, esta es una serie que está hecha para eso, es centrarnos en la temática principal, que como digo es una historia de paternidad, y aquí ha quedado preciosa a mi modo de ver. A mí me ha encantado cómo está revestido el final, el casco, la aparición de Luke es genial, ya lo he dicho, así es que prácticamente todo me ha gustado muchísimo, me ha parecido, y además también lo digo ya, me ha gustado más la segunda temporada que la primera. Me ha parecido en general más emocionante, más bonita, cada capítulo era más redondo que los de la primera temporada. Y creo que se ha superado la serie. Lo tiene difícil para igualarlo con la tercera temporada. No sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, no voy a extenderme mucho más. Luego si surge alguna cosilla más, meto un poquillo los hocicos.
Muy bien, pues creo que es el turno de que Big Vega nos dé su opinión.
Pues había un par de cosas por ahí que no me he apuntado, me cago en la mar, de los melones. Uy, qué mal dicho eso, que había abierto ya Sumaro en la primera intervención. Pero bueno, primero, joder, o sea, yo creo que nos hemos vuelto un poquito también, no te voy a decir exigentes, pero se nos ha puesto el morro fino. Yo me acuerdo que llegaba un momento antiguamente en el que no teníamos estas cuestiones técnicas y decías, bueno, pues... pongo aquí a un actor que se le parezca o que esté caracterizado y no tiene que ser Luke, pero se va a parecer mucho a Luke. Bueno, Luke digo porque este es el caso, ¿no? Y va a dar el pego, ¿sabes? Como estos imitadores de Elvis que hay por ahí, pues igual. Y ya está. Y no hay problema. La cosa está que si ya nos ponemos así porque tenemos la tecnología para ello y tal, pues joder, hazlo bien del todo. He visto, esta tarde mismo he visto un deepfake de estos hecho por un fan que pues como dice Yasumaro, pues es que lo clava, ¿sabes? Y no creo que necesite un presupuesto como el que tiene Wyoming en la sexta, ¿sabes? Que no creo, tampoco creo que sea como el de un capítulo de The Crown, ¿sabes? Para hacerlo. Pero yo estaba, me ha pasado lo que decís, estaba tan entregado que si llega a ser un actor que se parece a Luke, me habría colado igual. Entonces, no habría tenido absolutamente ningún problema. Y esto, pues, tengo que reconocer que al principio cuando se quita la capucha digo, es Luke, ¿no? Digo, sí, es Luke, efectivamente es Luke. Pero de primera fue como, ¿es Luke? Sí. Y eso que tengo una tele de 65 pulgadas, que si no, me cago en la puta. Pero sí, me convence. Al final me convence. Yo soy muy facilón y además estaba ya a esas alturas del partido ya estás entregado, pero me convence. Luego, totalmente de acuerdo con Yasumaro, ya lo dije en la primera intervención, yo creía que no iba a haber más Mandalorian. Y me habría quedado tan ancho. Porque me parece un producto tan, tan cortito y al pie, tan redondo. Y una historia que se cierra, que empieza, un viaje del héroe maravilloso que empieza y acaba, y por entre medias le da tiempo. No a cuestionarse, pero sí a moldear su carácter y su fe, haciendo cosas que él jamás pensaba que iba a hacer, ¿no? Y es muy enriquecedor para Mando, ¿sabes? Y darse cuenta de que al final hay cosas que están por encima de su fe o que su fe es moldeable según las prioridades que tenga, ¿no? Entonces está muy bien. Yo lo que haría en lugar de seguir con Mandalorian, yo a lo mejor me molaría quizá una serie sobre la recuperación de Mandalor. Quizá estaría bien. Y ahí podrías tener Mandalorias a casco porro y supongo que Mando debería tener algo que decir. No lo sabemos, pero lo raro es que no hayan dicho nada al respecto, siguiendo el tema de Bo-Katan y el sable y demás, ¿no? Pero bueno, y ya centrándonos en lo que es el episodio, joder, ya desde el principio notas que hay algo diferente. O sea, la fanfarria del principio, que me gusta a mí tanto, tiene un tono más alto. Para meternos en harina da como más chicha, ¿sabes? Notas que da más chichilla. Y por cierto, hablando de música, cuando ha dicho antes Wask, ha hablado de los Dark Troopers, hostia, el musicote que le han puesto a los Dark Troopers es la re hostia. Es maravilloso. Es de hablando de Ruta del Bacalao que decía, joder, ese machacón que ya te crea ambiente para hostias, ¿no? Directamente. Es maravilloso cuando hostia, tú, el parking de la chocolate, o cómo se llamaba, yo no tengo ni zorra, porque por esa época yo solo escuchaba pop británico, pero ahí a tope con el escape. Y mola también ver en esa parte de encender los troopers, no sé qué, mola ver cómo lanzan los TIE al principio, que es otro pasito. Incluido el capítulo anterior, de ver cómo funciona el imperio, ¿no? Cómo funciona la nave del imperio, de dónde vienen esos TIEs y cosas así. Ese funcionamiento imperial que vimos en el anterior capítulo, ¿no? Hablabais del asalto y tal. Joder, es que a mí me recuerda mucho al asalto de la primera estrella de la muerte, ¿sabes? Unos por un lado, otro ahí bajando los escudos, no sé qué. Pero es que del principio a fin es, siempre lo digo y esta vez es verdad de la buena, es puro rock and roll todo el santo rato. O sea, entras y entra muerte. O sea, entra muerte con la lanzadera y con la nave del amigo Fed zumbando ahí ta 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 ta, ta. Después un pequeño valle de conversación y de preparación del plan y ya es no parar del principio a fin. Yo he revisto el capítulo, he revisionado el capítulo esta tarde y es que es no parar, no parar todo el puto rato. Y joder, o sea, la pelea, hay dos peleitas que son la bomba, pero la de Mando con el trooper es una brutalidad, o sea, la brutalidad la del trooper, claro. O sea, es tengo un objetivo y no voy a parar. Cuando el tío se pone a dispararle, no, antes, le coge, le lanza y le empieza a dar puños, empieza a percutir en el casco. ¡Pa! 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 Y el tío no tiene expresividad, pero se da. O sea, es como, esto no cede, ¿sabes? Y yo digo, hostia, le va a reventar la cabeza. Como siga así. Digo, tío, no, el casco no va a estar mal, pero el cerebro de este tío va a estar muy perjudicado cuando se quite el casco, si es que se lo llega a quitar. Y luego le lanza y dice, bueno, a puñetazo no he podido, pues ala, a blaster. Pum, 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 y el otro, como puede ahí, tapando. Es buenísima esa pelea. Al final, para cargárselo con una lanzada en el cuello, que por cierto, antes le había calentado los circuitos. Es una pelea estupenda. Es una pelea maravillosa. Es como cuando te enfrentas a un velociraptor y dices, ven, te aparecen tres. Y dices tú, mierda, esto no puede acabar bien. Pues, si te cuesta uno, imagínate tres, ¿no? Bueno, luego hay imágenes muy buenas en el capítulo, como Gideon sosteniendo el sable sobre el niño cuando entra en el calabozo. Mando, es muy... muy interesante. La pelea Beskar contra Sable Oscuro a mí me moló. Sí, es verdad que, como dice Hugo, es que es cortita, pero es que también no era. Nosotros creíamos que esa iba a ser la pelea principal y realmente no, es todo un uno muy grande, ¿no? Me gusta como ese rollito que si se lo ha sacado de la manga o no, pues no lo sé, pero a mí me mola eso de que el sable no pueda con el Beskar y cómo lo calienta, cómo Mando se defiende al principio cuando le ataca por sorpresa, cómo se defiende como puede con los antebrazos y joder, es muy, muy llamativo, es muy chulo. Y bueno, y todo desemboca. Que además me acordé, me hizo mucha gracia porque estaban llegan al puente y hablan de lo del sable, no sé qué, y yo me quedo así pensando y digo, pues vaya, digo, pues no va a haber ningún Jedi, digo, nos vamos a quedar todos como tal. Y aparece la X, y al principio cuando aparece la X digo, pues bueno, pues habrá venido un representante de la República ahí a dar por culo. Y claro, luego se me pusieron los ojos así, como a mi gato, cuando le pongo un juguete delante y joder, a mí me gusta mucho la entrada de Luke, me gusta mucho cómo lo introducen, cómo lo van metiendo poco a poco, cómo te van dando pistas según avanza, y me parece muy intensa, incluso cómo cambia la música y tal, pero me parece muy sobria, muy muy sobria, y los movimientos son muy fluidos pero muy calmados y me ha parecido muy buen gusto. Es algo que es bastante épico, pero al mismo tiempo tiene un puntito calmado que le da como empaque, le da como... Es como... No sabría decirlo. Ominioso se dice, no me acuerdo de la palabra, pero el caso es... impresiona por la simplicidad. Y ya os digo, de un buen, muy buen gusto. Corta, aplasta. Lo que ha dicho Wask, yo creo que es cuando se para al lado del último trooper y le comprime. Que eso es como, toma ya, colega. ¿sabes? Que es cojonudo, ¿sabes? Está todo muy medido, ¿no? Pero sin saltitos, ni hostias, saltimbanqui, ni bah, a la mierda. Y bueno, ya cuando se quita la capucha del tema de la fuerza, pues el tema musical de la fuerza, y ya estábamos todos ay, a tope. Ah, estaba mojadísimo.
Sigue.
Sí, tío, es que... Jo, qué bonito. Voy a llorar. Y ya os digo, lo del final es verdad que queda bonito el Baby Yoda y no sé qué, y dándole la manita en la cara. Me gusta mucho más cuando Baby Yoda reconoce al Jedi, pues dice, oye, esto lo he vivido, y pone la manita en el monitor, eso es súper cookie, ¿sabes? Sí, no, está muy bien, la verdad es que han tenido un tino considerable, y es un capítulo que he leído una cosa, no sé dónde era, que decía algo así como escalope con patatas para los haters de no sé qué, digo, escalope con patatas para los haters, porque supongo que es porque a todo el mundo filete empanado y patatas. Y he pensado, ¿pero qué coño? Digo, pero ¿qué mierda es esta? Esto no es un filete con patatas, esto es jamón bueno, yo qué sé, o algo que te guste.
Bistec Wellington.
Wellington.
No, mejor todavía.
Mira que me gusta el hojaldre, pero mira que me gusta el hojaldre, pero yo el hojaldre le gasto en otras cosas. Pero
diciendo iros a la mierda. Esto está cayendo hacia agujeros muy oscuros, así que vamos a mantener la línea, chicos.
Tantos como el Imperio. Claro, es que digo, joder, Guas estará pensando, estáis hablando nada más que carne, hijos de puta. Pero,
te acostumbrado.
Efectivamente, pero el pollo no es carne, ya lo sabes.
El sándwich bueno, de pollo.
Y huevo. Pues nada, que maravilloso, ha sido maravilloso, ha sido estupendo y maravilloso, y quien opine lo contrario no merece vivir, y me lo voy a cargar. Por cierto, no tiene por qué nuestro amigo Baby Yoda morir en esas circunstancias que todo el mundo está pensando, porque tampoco murió, como ha dicho ya Sumaro, en el Templo Jedi con la Orden. Y además va a dar tanto juego y hay tanto merchandising que vender que no, además se va a cruzar con nosotros y con Mando, seguro que se va a cruzar en algún momento, porque si queremos hacer un MCU, un SWCU, un Star Wars Cinematic Universe o lo que sea, tiene que estar nuestro amigo Baby Yoda, que será siempre The Child. Hala.
Bueno, pues vamos a ver que si, basándonos en los criterios de Vega, Necrom merece vivir o no.
Bueno, yo creo que viviré para contarlo. Vamos a ver, a mí el capítulo también me ha gustado, me ha gustado mucho, y bueno, estoy de acuerdo con vosotros que está muy bien hilado, muy bien tratado, perfectamente medido y comedido, ¿no? Con lo cual, pues no tengo así en rasgos generales nada que añadir a lo que ya habéis dicho. Sobre las cosas que habéis comentado, sí que puedo decir algo. Coincido con Yasumaro en que el efecto de la cara de Luke es bastante cutre. También coincido con lo que habéis dicho, no sé si ha sido Guasco Vega, de que nos hemos vuelto unos culofinos y tal, pero es que vuelvo, en ese sentido vuelvo a estar de acuerdo con Yasumaro, es que no podemos permitir que un programa de La Sexta o que una aplicación de Facebook pueda tener más calidad que una producción de estas categorías, ¿no? Entonces, es que en ese sentido, pues oiga, sí, entonces casi es preferible que hubieran cogido a otro actor o que le hubieran hecho un maquillaje ahí un poco demacrado a Mark Hamill y no pasa nada, ¿sabes? O sea, es que no, tampoco, es decir, los Jedi pueden hacer lo que quieran con la fuerza, hacerse un lifting o una liposucción, ¿no? Entonces, no podría pasar nada por decir que tiene una cara ahora y luego tiene otra en la siguiente trilogía. Así que sí, me ha parecido un poco cutre lo de la cara. Pero también compró el argumento de Jarvis de que nos lo han vendido muy bien y ha molado mucho. La pelea con los droides mola mucho, aunque no te deja, no sé si os pasa a vosotros, pero te deja un poco pensando ahí como que si no se han pasado un poquito, ¿no? Porque claro, después de lo que cuesta vencer a uno, a Mando, que Luke se cargue a estos como si fueran mierda, que a ver, ya sabemos que Luke es mucho más poderoso que Mando, pero aún así, no sé, es un poquito ahí la cosa. Por cierto, la escena de la aparición de Luke me ha, no sé si os pasó a vosotros, aquí no se ha comentado todavía, me ha parecido muchísimo a la escena de Darth Vader en Rogue One. O sea, esa niebla, así, el aparecer el sable láser, que están en un pasillo, en un túnel, y él se va cargando a todos los de ese túnel. Me ha parecido, me ha recordado muchísimo a esa última escena de Rogue One. Pero claro, ahí Darth Vader estaba cargando humanos, ¿no? Y en este caso está cargando a super droides que son más fuertes que los humanos. Entonces, bueno, como digo, ahí un poquito me pareció un poquito desmesurado, ¿no? Pero bien, como también estabais diciendo, como el hilo es tan trepidante, pues lo acabas comprando todo. No me ha gustado también, coincido, el tema de Bo-Katan, porque, o sea, Bo-Katan es una tía que va diciendo ahí, no, porque esto de quitarse el casco, no, porque esto del credo mandariano, este es el camino, camino de mis cojones. Y luego resulta que se pone ahí, se pone nazi con lo de la espada, no, la tengo que ganar, no sé qué, no sé cuánto, entonces... Es verdad que se me pueden escapar un montón de cosas del universo Star Wars, pero que después de plantártelo como una tía que dice, a mí estas chorradas me dan igual, a mí lo que me importa es lo que hay, ¿no? Y que luego ahí parece ser que se intente rebajar esas chorradas, ¿no? Entre comillas, pues no sé. Coincido en que era obvio que iba a haber una tercera temporada y posiblemente una cuarta de Mandalorian, y que efectivamente esa va a ser sobre el tema de Mandalore. Sobre el destino de Grogu o del Baby Yoda, pues bueno, pues vosotros ya habéis dado esas hipótesis. Yo, por dar una un poquito más feliz, diría que Luke se lo lleva a Dagobah y se pone ahí a entrenar con él y a vivir con él en la casita de Yoda, y que luego ya cuando Grogu se vaya para otro lado o se vaya con el Mandaloriano, pues él ya entonces se va a fundar la academia. No sé, por poner un pensamiento incluso todavía más infantiloide, ¿no? Por lo demás, como digo, pues es un capítulo que cumple todo lo que debe. Me queda la incógnita del sable oscuro. Dice, corta todo menos el pescar puro. Y se ve claro que es así. Pero me queda la duda de, ¿cortaría también un sable de luz? Porque claro, si el...
¿Cómo? ¿Cómo?
¿Cortaría un sable de luz?
Es un sable de luz.
Sí, pero es un sable oscuro. Entonces, si hubiera un choque de un sable de luz Jedi con el sable oscuro...
No. Para. Es el mismo sable. Solo que tiene color oscuro porque perteneció al único mandaloriano que fue Jedi, y él eligió ese color personalmente. Es exactamente igual en poder, en capacidades, que el que tiene Luke o puede tener cualquier otro. Es lo mismo. Vale igual. Vale. En un juego de rol tendría el mismo valor, la misma resistencia y la misma dureza, lo mismo.
Pues entonces se me han ido para abajo todos los pajotes que tenía, porque entonces ya me estaba imaginando a quien empuñara ese sable, pues yendo contra los Jedi y pues eso, aquellos ahí defendiéndose con el sable y estos cortando por la mitad un sable de luz, lo cual molaría mazo. Pero bueno, si ya me has dicho eso, pues ya se me ha ido para abajo toda la... ya, toda la libido. Nada. Y nada.
Pues nada. No es como los egipcios con el hierro y los hititas con el acero. Nada, nada. Olvídate.
Pues nada. Y nada, pues eso. Que espero que haya una nueva temporada buena de The Mandalorian. Me parece un buen final, en eso concuerdo con todos vosotros, pero también creo que está abierto a más cosas. Y nada, bueno, decir eso, lo que decía Vega, que en el último, que cuando se quita la capucha por los efectos estos especiales digitales un poco pésimos que hemos visto, que también se preguntó si era Luke. Y tiene gracia porque cuando yo lo estaba viendo con mi mujer, nada más aparece, yo digo, uy, es un X-Wing, y yo digo, puede ser Luke. Y luego cuando le vemos el color de sale, digo, es Luke, está claro. Y cuando ya vemos la mano, digo, pues clarísimo. Y cuando se quita la capucha, también me lo pregunté así como diciendo, sí, ¿no? Es Luke, ¿no? O sea, hice así como una pregunta, digo, es Luke. Pero bueno, al menos podemos decir que ha mantenido ese pelo así un poco lamido de vaca que tiene a los Wonders, y entonces se puede reconocer. Pero quitando de ese dato un poco cutre y de algunas cosas así como lo de Bo-Katan y tal, yo creo que ha sido un capítulo redondo y nada más que añadir.
Bueno, pues creo que le hemos dado un buen repaso a esta serie. Creo que, y yo soy el primero que lo digo y os lo escucho a vosotros, que bueno, aunque os parece que alguno de vosotros que podría terminar aquí la serie, yo creo que todos vamos a echar un poquito de menos el tener este tipo, aunque no sea Mandalorian, esta serie la vamos a echar de menos porque yo creo que es corta, es directa, engancha, nos ha gustado a todos. Y antes de despediros, quisiera comentar con los oyentes que después de, pues no lo sé, pero yo creo que son 4 años por lo menos, esta serie ha despertado comentarios en el chat interno del grupo que yo no había escuchado, y para que veáis, aunque ahora han parecido poco apasionados, ha habido comentarios del estilo estoy mojado, paja a tres manos, en fin, una gran variedad de epítetos maravillosos con respecto a esta serie. Y como director y jefe de todo esto, de decir que jamás nada ha despertado elogios tan procaces y maravillosos como estos, con lo cual pues parece que afrontamos las fiestas, pues me da igual, si queréis hacer la Saturnalia, y si queréis hacer la Navidad, y si queréis hacer Hanukkah, que ya lo tendríais que haber empezado, también me da igual, sea cual fuere, o Kwanzaa, ya si nos vamos a África, ¿no? Pero lo que queráis, que este saborcillo de boca nos dure, que no haga falta ni siquiera turrón o dulce para ello. Huask, también hay verduras muy ricas que se pueden comer y dejan muy buen sabor. Por cierto, me acaban de regalar, Huask, un libro de Jamie Oliver de recetas vegetarianas, que es una puta maravilla, por si te lo quieren mirar. Y chicos, que os cuidéis mucho, que felices fiestas, que muchas gracias por venir, Huask.
Encantado de haber estado por aquí una vez más, y sobre todo hoy, que era, hoy era un día grande.
Muchas gracias, Vega.
Bueno, yo todavía no me he secado. Me mojé y todavía no me he secado. Así que me voy a volver a Madrid a fecundar mis huevos, que los llevo aquí en salmuera. A más ver, hijos. Hay que celebrar el nacimiento de Dios, que luego se convierte en alguien bastante guapo. ¡Hala!
Ya, Sumaro, mil gracias.
Venga.
Espero que ya hayas puesto el niño Jesús cachitas en el pesebre. Y
haciendo ahí las abdominales, sí, así.
Eso, dominadas, dominadas. En fin, y Necron, cómo no, espero que en tu trono de hielo disfrutes mucho también de las Navidades, y además de las primeras Navidades con heredero, con lo cual con más sabor, ¿no?
Sí, sí, ya tengo aquí heredero al trono de hielo.
Pues nada, chicos, os emplazo como siempre hasta el próximo programa, y a los oyentes, pues cómo no, darles las gracias por estar, desearles lo mejor, Cuidado que las comidas hacen daño al estómago y luego se paga con los años. Y nada, recordad que en Eternia somos muy de ho, 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 I've got a machine gun.